Nos enteraremos de todo, ¿de acuerdo? Si atiendo aquí, no da tiempo.
No estás teniendo wifi.
¿Eh?
No estás teniendo wifi. Ahora ya.
Ahora está empezando a grabar. Eso es, no es el wifi, es que graba. El wifi es de suponer que está siempre. Bueno, a ver. 24 de octubre es lo que pone en lo primero. Sesión de introducción a APP1, APP2, que es hoy. ¿De acuerdo? Entonces, sabéis que cada cuatrimestre están las dos prácticas. Hay dos PECs. PECs, APPs, llámalas como quieras. Son dos prácticas. La primera es para la que hay que hacer grupos y es la que no es exigible. Quiero decir que realmente se puede hacer desde casa sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Hacer grupos. Porque, claro, no es lo mismo hacer los grupos aquí que los vamos a hacer en un momento que nos dividimos y ya está. Y lo solucionamos que haya gente que no esté, que si traéis su nombre le podéis meter en un grupo, pero si no, luego tal. O sea, para que os hagáis una idea, yo el lunes acabé la clase en San Sebastián de los Reyes y cuando llegué a casa tenía 32 correos electrónicos de la gente que quería apuntarse a la práctica. Y, o sea, imaginaos, eso es un sin vivir. Y además está abierto el periodo de matriculación, con lo cual mañana hay alguien que se matricula, también querrá. Entonces, lo que vamos a hacer es hacemos aquí unos grupos sabiendo que cada uno de esos grupos al final asumirá algún alumno más, algún otro compañero de los que se apunten en estos días, ¿vale? O entonces, los que estéis aquí ahora mismo, os meteréis directamente en un grupo que hagamos en un rato y también meteréis, si lleváis los datos, nombre, necesitamos siempre nombre y apellidos, tal y como estáis matriculados en la UNED. Recordadlo que si te llamas, yo qué sé, María Eugenia, pero te llamas Eugenia, no me pongas Eugenia, porque en la base de datos te tengo que buscar por la inicial del nombre que es María, tu nombre primero que aparece, y te tengo que buscar por la M. Si no, si te busco por la E, no voy a encontrar tu archivo, ¿de acuerdo? Y no voy a poder corregirte, porque al final es así. Voy a corregirlas a todas. Entonces, eso, cuando hagamos los grupos, que sepáis que es así. Aún así, fijaos, los grupos los hacemos para el trasiego de archivos, porque vais a necesitar utilizar unos archivos que yo facilitaré a las coordinadoras del grupo, las coordinadoras distribuirán entre los miembros de su grupo, ¿de acuerdo? Ese trasiego de archivos es para lo que hacemos el grupo, porque luego el trabajo, cada uno hace un trabajo individual y se valora individualmente. No depende de tu nota de prácticas de lo que hagan tus compañeros de grupo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es organizativo. Pero ese follón organizativo lleva un tiempo y además, como estamos así, yo explicaré hoy esto, pero hasta el jueves de la semana que viene seguirán, quiero decir, no mandaré yo los archivos a las coordinadoras, precisamente porque durante ese tiempo habrá quien todavía se meta en el grupo y tal, ¿de acuerdo? De manera que no os agobiéis, que da tiempo a que yo os lo mande el jueves de la semana que viene y da tiempo de sobra a que podáis hacer la práctica, que ya veréis que el trabajo que hay que hacer nos va a llevar a cada uno más de 15 minutos, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Ya veréis que es bastante sencillo. El problema es el follón de organizativo, nada más. Entonces, hoy, los que estéis aquí os apuntáis. Apuntaréis también el que traiga los datos de algún compañero que no pueda venir, pero se los haya dado, también le apuntáis. Nombre, apellidos y correo de la UNED. El correo de la UNED, no me valen correos, el correo corporativo, el correo que acaba en alumno.uned.es. ¿De acuerdo? Por cierto, cuando me hagáis la lista y me pongáis nombre, apellidos y el correo de la UNED, no hace falta que me pongáis alumno.uned.es porque todos son iguales. ¿Sabes? Aquí es como en el ADN. No es el azúcar fosfato, es todo igual, eso no lleva información. La información es lo que varía, ¿de acuerdo? Yo ya sé que todo es alumno.uned, que ahí te ahorras escribir un montón, ¿de acuerdo? Ni la arroba. O sea, en realidad el correo de la UNED es la inicial del nombre más tu apellido o parte de tu apellido, depende de cómo sea, y un número. Y luego ya, @alumno.uned.es. ¿Vale? Entonces me ponéis eso, el correo de la UNED, sin que tengáis que escribirme @alumno.uned.es. No. Ya está. Los que no os hayan dado los datos, como gente que está aquí conectado ahora y estará agobiada queriendo escribir el mensaje, yo cómo me apunto y tal y cual. Los que no habéis dado los datos a... Es así, quiero decir, son 13 años haciendo esta práctica. Entonces, quiero decir, comprendo vuestra angustia, pero confiad en que el 95% de las dudas que os surjan ya las sé yo y las voy a solucionar antes. ¿De acuerdo? Entonces, para ser eficaces, el que no os haya dado los datos a ninguno ni nada, tranquilamente me escribe un correo y yo este fin de semana, en cuanto pueda, pues os meteré en algún grupo. Ya está, ¿de acuerdo? Yo hoy me voy a llevar una, los grupos en hojas, en la de, en folios normales y corrientes, escrito, nombre, apellidos y correo UNED. Y ya está. El que no sea, pues que me escriba un correo. Mi correo está en 200.000 sitios. sanmorales@madrid.uned.es. Fácil, ¿de acuerdo? Pero estará en 50.000 sitios. Podréis acceder a ello, supongo yo, en la página de la... O sea, estará, lo tenéis que hacer. Es público y notorio. ¿Vale? O sea, que relajaos, que hay tiempo, que en estos días podéis hacer, y que no vamos a tener, hoy lo explico, pero en realidad hasta la semana que viene no voy a mandar los archivos y no vais a hacer nada con la práctica. ¿De acuerdo? O sea, que relajaos. Primero, relax. Segundo, vamos a entender todo cómo funciona. Muy bien. La primera práctica de este cuatrimestre, fijaos, consiste, como sabéis, en un ejercicio didáctico en el que vemos cómo, de alguna manera, podemos comprobar o estudiar si un constructo psicológico, como es el caso de la personalidad, puede ser, puede tener influencia la herencia genética en ella. O sea, si la personalidad, en qué medida la personalidad se hereda en los genes y en qué medida se debe al ambiente, digamos. Ya os adelanto yo que todo en realidad es interacción genes-ambiente. ¿Vale? Uh-huh. Es así. Que tengáis idea de que todo, o sea, los genes rara vez determinan. Predispone, pero determinar necesitan expresarse además en un ambiente. O sea, eso os lo adelanto ya previo porque eso es así. Entonces, habrá que calcular la heredabilidad de los rasgos y eso es algo que además entra en parte del tema 3 y bueno, pues ese concepto de heredabilidad, pues lo trabajaremos aquí. Es algo muy sencillo y además muy tonto, quiero decir, porque como os digo, en realidad todo es interacción genes-ambiente. ¿Vale? Por cierto, esto es un ejercicio para pensar cómo, para que sepáis cómo se puede estudiar algo así. Pero no tiene ningún rigor experimental. ¿De acuerdo? De manera que si esto tuviese que ser fruto de una investigación seria, esto es una prueba para que aprendáis. Pero no, no va a tener una publicación detrás ni nada. Entonces, si fuese así, tendríamos que hacerlo tendría que tener otras condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la idea y después nuestras posibilidades lo vamos a hacer. Entonces, ¿en qué consiste esto? Vamos a pasar un test de personalidad, cada uno de nosotros, cada uno de los participantes en la APP1 va a pasar un test de personalidad que le vamos a facilitar, es decir, nosotros os mandaremos el archivo con el que es el archivo que mandaremos a las coordinadoras y que las coordinadoras distribuirán entre los miembros del grupo, ¿de acuerdo?
¿Te importaría que aquí te tacháramos 30?
No. Hay una hoja por ahí que iba acompañando esto, una hoja en blanco. Se la ha quedado alguien. ¿A quien le faltaba un folio? Toma. Seguís escribiendo aquí. Vale, ¿de acuerdo? El siguiente, vale. Ahí. Ponen la fecha sí, y con continuación. Es que si no, se les fastidia ya a las compañeras el del siguiente día, ¿sabes? Si no es del siguiente, porque tienen esta vale. Hoja metido todo. Entonces, a lo que íbamos. Vais a tener que pasar el test de personalidad, que para esta prueba nos ceñimos cuando estudiéis psicología de la personalidad, veréis que hay distintos paradigmas en los que unos agrupan la personalidad en 7 rasgos, otros agrupan la personalidad en 3 rasgos, otros... Aquí vamos a utilizar el paradigma de Costa y McRae, que crearon una herramienta en el 74 que se llamaba el Big Five Inventory, BFI, que significa el inventario de los 5 grandes. Es decir, recoge la personalidad en 5 grandes rasgos, ¿vale? Que no nos importa ni saber si eso es, ni creérnoslo o no creérnoslo. Eso en psicología de la personalidad. Y aquí decimos, teniendo en cuenta esto y esta herramienta que está validada para la población española y tal, o sea, nosotros lo que estamos viendo es, teniendo en cuenta el concepto de personalidad que trata este test y que define este test que crea un Costa y McRae y que está con todas las garantías psicométricas, nuestros resultados son que la heredabilidad es tal o la heredabilidad que es otra. Entonces, para eso vamos a pasar el test a 3 sujetos experimentales cada uno. 2 de ellos compartirán genes y otro no compartirá genes. De manera que al final lo que se hará es, estadísticamente, se establecerán correlaciones entre los que comparten genes y entre los que no comparten genes, y si correlacionan más los que comparten genes que los que no comparten genes, podremos argumentar que hay más peso de factores genéticos que de ambientales. Si es al contrario, tendría más peso los factores ambientales, ¿no? Esa es la lógica en la que se basa eso. ¿De acuerdo?
¿Todos? No.
Bueno, y si no se ha puesto alguien, que se ponga. Entonces, el test que vamos a pasar es un test, como os digo yo, como os dije el otro día, es un test muy tonto, como el de la Super Pop. O sea, se pasa y se pasa igual, ¿vale? Ya veré que en 5 minutos se pasa a cada uno.
Y ese le añadimos dentro del trabajo.
Tranquila, tranquila. ¿Cómo que dentro del trabajo?
Dentro
de la PEC. La PEC es eso. O sea, olvidaos. Vosotros en la PEC, ¿qué vais a tener que hacer? Vais a tener que hacer. Yo mando el archivo a las coordinadoras la semana que viene, finales de la semana que viene, la coordinadora os lo envía a todos vosotros y vosotros vais a pasar ese test a 3 sujetos experimentales. Una vez que paséis ese test a 3 sujetos experimentales, ese test es una hoja de Excel modificada que ya viene automáticamente, que ya te calcula, te hace los cálculos que tengan que hacer y te da un valor de cada uno de los 5 rasgos para los 3 sujetos experimentales que tú tienes. Eso te va a generar unos datos, ¿de acuerdo?, que tú vas a enviar a la coordinadora. Y la coordinadora lo va a reunir en otro archivo que mandaré solo a las coordinadoras para que no distribuyan entre vosotros, sino que ese se lo quedan ellas, que es el archivo de datos de grupo, del grupo de trabajo. De manera que ahí cogerán la información que les mandéis cada uno de los miembros del grupo y pegarán esos resultados en una tabla general del grupo. Las coordinadoras me lo envían a mí y yo ese trabajo, eso, lo tengo que reunir en una tabla más grande, que es la del centro asociado. Y eso se lo tengo que enviar al equipo docente en una fecha determinada. ¿De acuerdo? El equipo docente hace la estadística, reúne lo de todos los centros asociados de España y con esos datos grandes hace la estadística y nos elabora unos resultados y nos lo devuelve. Con esos resultados hacemos una apuesta en común para analizar esos resultados. Y con ese análisis que hagamos en la apuesta en común es con lo que tendréis, último paso siempre de las PECs, que responder un cuestionario online en la página de la asignatura, que estará abierto un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Que hay que responderlo y respondiendo ese test, cuando se pase el plazo de que vosotros podéis responderlo, se abrirá el plazo para que los tutores os lo corrijamos. Yo tengo que buscar por nombre y apellidos a cada uno en la lista de alumnos de Madrid Sur y localizar vuestro cuestionario, abrirlo y calificarlo. Esa es la forma en la que os ponemos nota en la PEC. No hay otra manera de poner nota en la PEC más que corrigiendo el cuestionario. Si hacéis todo y no contestáis el cuestionario, esta práctica os vendrá muy bien como experiencia personal, pero no subirá nota. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, vais a tenerlo todo para sacar un 10 en la práctica, porque esta es una práctica que está pensada para que hagas esto, tal, participes, pero al final es fácil y tendríais que sacar un 10 todos. Tener un 10 en las prácticas no es difícil, es fácil. Yo voy a intentar poner ese 10 a todos. O sea, al que no le pongo un 10 es porque ha cometido un error que no puedo subsanar y se lo diré. ¿De acuerdo? Pero es normal. Eso no significa que tengáis dominada la asignatura, ni mucho menos. Es muy habitual sacar un 10 en las prácticas y no sacar un 4 en el examen, con lo cual al final tampoco te sube. ¿De acuerdo? Tampoco te sube nota. Entonces, lo principal, objetivo principal de todo alumno es a sacar un mínimo de 4 ahí. ¿De acuerdo? Ahora, eso sí, las prácticas pues te vendrá bien, entre otras cosas también, para compartir tu frustración con tus compañeros y para, bueno, pues para asimilar más a determinados conceptos, que eso siempre viene bien. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el modus operandi. ¿De acuerdo? Ese es todo el protocolo que lleva, el follón que llevas. Pero en realidad el pasar el test a vuestros 3 sujetos experimentales os va a llevar, yo os digo, 15 minutos en total, como mucho. ¿Vale? Entonces, los 3 sujetos que vais a tener que pasar el test tienen que tener 2 condiciones. Una primera, ser mayores de edad. Y una segunda, que los 3 sujetos experimentales tengan el mismo sexo biológico, es decir, los
todos
3
hombres o 2 mujeres.
Exacto, eso es exactamente lo que quería decir. Eso es lo que significa sexo biológico y mismo. ¿De acuerdo? Entonces, 3, se lo vais a pasar a 3 hombres o 3 mujeres. Estos 3 sujetos tienen, además tienen que tener la siguiente relación. El sujeto A, y siempre el sujeto A, va a ser hijo o hija, ¿de acuerdo? Del sujeto B, que son los que van a compartir genes. Sujeto A, hijo o hija, sujeto B, padre o madre. Si es hijo, será padre. Si es hija, será madre. Tienen que ser del mismo sexo. Ya está, ¿de acuerdo? Y el sujeto C va a ser amigo de A, o sea, amigo del hijo. ¿De acuerdo? O sea que va a haber una persona que tiene una madre y un amigo. O un padre y un amigo. ¿De acuerdo? Se lo vais a pasar a esos 3. Al final, comparando entre madre e hijo y hija, ¿de acuerdo? Y entre hija y amiga, por ejemplo, pues se pueden establecer esas hija y amiga no comparten genes. ¿De acuerdo?
Claro, y eso será la de ambiente.
Eso serán los que nos indiquen la correlación ambiental. Como, a ver, si yo no comparto genes y hay dos posibilidades que estén influyendo en mi personalidad, una son factores ambientales y otro factor genético, y no comparto genes, lo que me parezca a otra persona que no comparto genes tendrá que ser producto del ambiente, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por eso es importante que los amigos, pues a lo mejor, pues que no, que si los padres del amigo no se conocen con tus padres, a lo mejor es mejor para asegurarnos que no haya una relación genética ahí oculta. Sí, sí, ahora nos hacemos aquí los sorprendidos. Pero esta cosa, luego van los ornitólogos al mito de las parejas de siempre, de las cigüeñas toda la vida la misma, hacen un estudio y resulta que el 50% de los huevos no corresponden a... que son mucho más infieles de lo que creen. Bueno, a lo que vamos, en serio, no vais a comprobar nada. Otra cosa, este test de personalidad lo único que te da es un perfil al final, con una numeración para cada uno de los 5 rasgos. Ese perfil no nos dice nada. No nos dice si vas a tener problemas de ansiedad en el futuro, si tienes una personalidad depresiva, si tienes trastornos de conducta, si eres psicópata. No nos va a decir nada. A lo mejor simplemente son unos números que vamos a comparar unos con otros. No es un test diagnóstico, que nos quede claro. Y otra cosa, las conclusiones que saquemos aquí son un ejercicio y no cumplen ningún rigor experimental. Con lo cual, no discutáis estas navidades que lo que habéis visto vosotros, la personalidad, no. ¿De acuerdo? Esto no vale. Es simplemente para entender cómo se estudia. Parece, sí, sí, pero os conozco, ¿sabes? Y al final, no. De repente ves esto y dices, ah, joder, he visto y esto es... No, a ver, sepáis que a eso había que hacerlo de otra manera. Pero la base se entiende.
O intentar que de esos tres ninguno vaya...
Se entiende. No, la cuestión es que otra cosa que no podéis hacer es cometer el error de sacar conclusiones con lo que a vosotros os ocurra con vuestros tres sujetos experimentales. Vuestros tres sujetos experimentales para la ciencia no significan nada, ¿vale? No es nada, es una aguja en un pajar. Ahora, si se encuentran diferencias entre quienes comparten genes y quienes no comparten genes, entre los miles de sujetos experimentales que habrá reuniendo la información de todos los centros asociados, ya tenemos algo en lo que apoyarnos, ¿no? Sin embargo, si vosotros lo hacéis solamente con vosotros, estáis cometiendo el famoso error de cherry picking, ¿acordaos? Que lo comentamos el primer día. Sin más dilación, vamos a pasar a ver los archivos que os voy a tener que enviar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, antes de nada... ¡Uy! Antes de nada, mirad, también voy a juntar a la grabación otro archivo, este archivo en el que, fijaos, vienen unas instrucciones de desbloqueo. ¿Por qué? Atendedme, porque esto evitará que tengáis problemas, ¿de acuerdo? Este archivo lo podéis descargar de la grabación también. Entonces, fijaos, estos archivos que os voy a mandar, no os agudéis. Estos archivos que os mandamos son, como os digo, es un archivo de Excel modificado con macros. Pero resulta que esas macros que se hicieron hace unos años y no sé qué, ahora las nuevas actualizaciones de los exploradores y estas cosas, pues no les gustan algunas macros de estas. Entonces te dice que no, que tiene macros, que no sé qué, que no sé cuánto. Es un archivo perfectamente limpio, no lleva VIF, no es nada. Simplemente es que no le gustan estas macros a los nuevos, o sea, en los nuevos cortafuegos o lo que han puesto, de repente no les sale. Entonces, antes de nada, cuando yo os mande el archivo a las coordinadoras y las coordinadoras se lo manden, es decir, cuando a ti te llegue a tu correo electrónico de la UNED, que es lo que vamos a utilizar, ese archivo, tú lo guardas en tu ordenador tranquilamente y antes de abrir el archivo, que es lo que te dice esto, antes de abrir el archivo tienes que, te dice, abrir el explorador de archivos de Windows, esa es la carpetita esta de aquí, ¿de acuerdo? Para llegar a donde que te salga, donde has guardado tú el archivo, cuando lo has recogido del correo, ¿de acuerdo? Y ahí, sobre el archivo, antes de abrirlo, pulsa botón derecho, dice, haga clic con el botón derecho en el archivo, y cuando haces clic, vas a propiedades, o sea, fijaos, si yo lo pongo aquí, bueno, pero eso solo lo vais a ver vosotros, ¿no? Aquí, ¿veis? Está el archivo, le doy al botón derecho y dándole al botón derecho en propiedades. ¿De acuerdo? Eso es lo que vais a hacer. Le dais al botón derecho en propiedades y una vez que le dais al botón derecho en propiedades sale un menú como este en el que bajáis aquí donde pone seguridad, pincháis en desbloquear y al pinchar en desbloquear te saldrá aquí aceptar, le dais a aceptar y ya tiene que empezar a funcionar bien el archivo. ¿De acuerdo? Esto está... Se está grabando, ¿no? Está grabado, lo podéis mirar si antes de que os dé problemas, porque lo primero es que hay que hacer que las macros funcionen, si no, el archivo no funciona. ¿De acuerdo? Porque el archivo contiene fórmulas que calcula automáticamente de los test los valores, es decir, está preparado para que vosotros no tengáis nada más que pasar el test y ya está a las personas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es esto. Y lo segundo, para lo segundo, fijaos, vamos a entrar directamente en cómo es el archivo en cuestión, lo vamos a ver ahora mismo y qué es lo que va a haber que hacerle a ese archivo. Para lo cual, voy a compartir escritorio, ¿de acuerdo? Y al compartir escritorio, lo digo para los onliners, al compartir escritorio no veo lo que me escribís, o sea, aparte de que no voy a poder haceros caso, pero si cualquier cosa, pues la decís a los de aquí a través de otros mecanismos de comunicación que tenéis. Pero que sepáis que el chat este no puedo verlo hasta que no deje de compartir escritorio, como es lógico. ¿De acuerdo? Entonces, mira, le vamos a dar a compartir escritorio, toda la pantalla, le damos aquí, compartir, y ahora entraremos en el bucle infinito. Esto es... Bien, y nos vamos del bucle infinito aquí, no os preocupéis. Los que estáis viendo la clase, ¿sale esto? Bien, pues esto que sale, fijaos, si le ponemos aquí en inicio, como veis es un archivo de Excel, mirad, en los demás centros asociados, el explorador y el cortafuegos que tienen, pone aquí cuestionario BFI. Puede salir BFI o salir como aquí, que no sale BFI, pero no pasa nada, funciona, ¿de acuerdo? Algo que tenéis que hacer una vez que lo abráis, lo primero es que, fijaos, esto es la barra de fórmulas. Donde pone aquí F de X, esto que hay aquí a la derecha es la barra de fórmulas. Entonces, sobre la barra de fórmulas es muy fácil, oye, no le he dado a compartir escritorio, ¿no? Sí,
sí, sí.
Es muy fácil que os salga sobre la barra de fórmulas un mensaje que diga, es necesario habilitar macros, sale como en amarillo, o es necesario habilitar contenidos, o lo que sea. Hay que darle, fichar, habilitar hasta que no salga nada aquí encima. Voy a ver si en el otro archivo, a ver si abriendo el otro archivo, este que vamos a abrir luego, mirad, a ver si sale. No, aquí el explorador este no es tan exigente en cuanto a esto, porque os aseguro que en otros centros asociados sí salga. La cuestión es que lo primero que hay que hacer es habilitar macros siempre. Te saldrá un mensaje justo encima de la barra de fórmulas, aquí arriba, ¿de acuerdo? En la que te dirá habilitar macros o lo que sea. Antes de nada hay que hacer eso, si no, no funciona. ¿De acuerdo? Una vez que lo has hecho, como veis, te está diciendo, desde la aplicación podrá pasar el cuestionario a los sujetos que seleccione, ta, 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 ta. Si ha pasado el cuestionario en formato impreso, mentira, no vamos a pasar el cuestionario en formato impreso directamente aquí. Otra cosa, por cierto, que no os he dicho, vosotras, podéis ser uno de los tres sujetos experimentales. El que queráis, ¿vale? Quiero decir, el que queráis, no... Para ser el sujeto B, madre, tiene que tener una hija mayor de edad a la que pasarle el test, que tenga una amiga, ¿entendéis?
¿Puede pasar?
Sí, bueno, pero bueno, sí, pues puede pasar, pero la que me está preguntando allí no creo que tenga una hija mayor de edad. Pero, no, vamos, no sé, si es así te conservas excepcionalmente. Excepcionalmente. Bueno, en fin. Vamos a ir pasando a lo que vamos. Fíjate, te dice, tenga en cuenta que el sujeto A siempre será el hijo, es decir, está hecho para que no cometamos errores. El sujeto A siempre será el hijo o la hija. El sujeto B, uno de los progenitores, es decir, padre o madre de A. Y el sujeto C, amigo o amiga de A. ¿De acuerdo? Tres del mismo sexo, tres mayores de edad. Le damos a pasar el cuestionario BFI a mayor de edad. Fijaos, al sujeto en cuestión le diréis... Instrucciones, y le decís, indique tu grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones que aparecen en el cuestionario, puntuándola de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1, muy en desacuerdo, 2, en desacuerdo, 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4, de acuerdo, 5, muy de acuerdo. Es una escala tipo Likert de 1 a 5, la mínima puntuación de concordancia con la frase que te dicen es 1, la máxima puntuación 5. Es así, tienen que contestar a nivel intuitivo. ¿De acuerdo? Nada más que a nivel intuitivo y rápido para que esto funcione. Y el test es como el de la SuperPop que os decía. Son test completamente anónimos. No vamos a saber nada, ningún dato personal de la gente. Lo único que vamos a saber es sexo y edad. Pero lo demás nos da igual. Nos da igual quién sea. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, vamos a ponernos en sexo, pinchamos y te va a salir un desplegable con dos opciones. Vamos a hacer en el supuesto que sea mujer. Vamos a poner nuestro más grande porque es que está tan pequeño que... Ni siquiera lo ves. Ahí lo vemos mal, ¿no?
Gracias.
Mujer. Entonces, edad, como es el sujeto A, que es hijo o hija, vamos a poner que tenga 25 años, ¿vale? 25 años. Perfecto. ¿De acuerdo? Mirad, si yo aquí le pongo 16, Me no. saldrá edad en años mayor de 18, pone ahí en pequeñito, aunque no lo veamos. ¿De acuerdo? Porque aquí sale todo así. Entonces, que no se puede, que tiene que ser mayor de edad. Entonces, la reintentar y ya lo pones aquí. 25, clacata. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a responder el test. Entonces te dice, ¿usted es conversador? Fijaos la pregunta 1. ¿Usted es conversador? Entonces tiene que decirte 1, de 1 a 5, darte una valoración a su capacidad de conversar. ¿De acuerdo? ¿Tiende a criticar a los demás? Igual. Así de sencillo. ¿Vale? ¿Hace su trabajo a conciencia? Así de sencillo. No creo que nadie diga 1, hace su trabajo a conciencia, pero hay de todo. ¿De acuerdo? Otra cosa, por favor, no cuestionéis lo que os digan vuestros datos experimentales. A ver si os va a decir. ¿Quién le ha criticado a los demás? Dice uno y dice ya. ¿Vale? O sea, daos cuenta que este test lo que mide en realidad es qué percepción de la personalidad tiene cada individuo, de su propia personalidad. ¿De acuerdo? Evidentemente, vosotros habrá cosas, si la conocéis, que no estaréis de acuerdo en algunas cosas, pero la calláis. Tenéis que empezar a entrenar como buenos psicólogos a no cuestionar a la persona que tenéis enfrente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un simulacro y vamos a ir poniendo aquí una puntuación aleatoria. ¿De acuerdo? Mira, 5, 5, 5, 5, ¿vale? Para que aleatoria digo siempre y cuando... O sea, mira, ¿ves? He puesto 52 y ¿qué me ha salido aquí? Me ha salido que el valor tiene que estar comprendido entre 1 y 5. No pone idiota, pero podía ponerlo. Entonces vamos a poner 2, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a hacer el... Como veis, de verdad es muy tonto. Voy a poner una numeración así para que veamos cómo funciona. ¿Vale? Son 44 ítems que os digo, mira, ¿ves? Aquí escribes fuera y te dice, no, puedes escribir fuera. Vale, perfecto. ¿Veis? Ya he pasado todos los 44 ítems al sujeto A. Ya he hecho un tercio del trabajo que tengo que hacer en esta P. Ahora puedo o bien guardar el archivo, le doy a cerrar, guardar los cambios y se me guarda, y cuando se lo vaya a pasar al sujeto B, lo abro y le doy a pasar el DCI al sujeto D. Ya está. ¿De acuerdo? O bien se lo paso directamente al sujeto B. En el sujeto B vamos a hacer exactamente lo mismo. Sexo, mujer también, porque el otro era mujer, a ver si quiere esto, no, al revés, ahí, sexo, mujer, edad, pues si el otro tenía 25, vamos a poner 55, para que lo tenga con 30, que si no, últimamente me decís qué pasa, que es muy joven para tener hijos y esas cosas, en fin, vamos a poner, hacemos el supuesto aleatorio, como digo, voy poniendo números.
Ah, la hija
me salta
crítica,
uno.
La madre no critica.
Me salta uno, ¿de acuerdo? Entonces... Ahí. No, fijaos en no dejar casillas en blanco, porque si no, dará errores. Pero vamos, eso os lo recordarán ahora mismo. Mirad, vemos todos, le damos los 44 ítems, lo que sea, ¿vale? Igual, puedes guardarlo, guardar cambios, o pasárselo al sujeto C. Se lo pasamos al sujeto C, que el sujeto C, por lo tanto, si es amigo, pues tendrá una edad parecida a la que tenía. Es mujer y con una edad de 24 años, vamos a ponerle. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar también, le hacemos una puntuación aleatoria del 1 al 5 a cada uno de los ítems, ¿vale? Para que nos dé unos valores. Vale, a aceptar porque me había pasado. Una vez que te se lo he pasado a los tres, le damos a valoración de cuestionarios. En valoración de cuestionarios, aquí también sale todo pequeñísimo, mirad aquí. En valoración de cuestionarios, fijaos que lo primero que te dice, no olvide anotar sus datos personales, casillas A, B, C y D, o sea, estas de aquí. Estos son los datos de la persona que hace la PEC, de cada uno de nosotros que se lo pasa a sus tres individuos. Y esto es la prueba de que habéis hecho la PEC, que se lo paséis a los individuos, ¿de acuerdo? Entonces dice, pulse aquí para seleccionar el centro asociado. Pincháis aquí y le dais hasta Madrid Sur, ¿de acuerdo? Mirad, está Madrid, aquí ya es Madrid Sur, a ver si...
Mira, parece
una tienda de Madrid. ¿Por qué? No, sí, pero es que no tengo ahí, no me sale la pestañita de abajo y no quiero que se me vaya. ¿Ves? Se me ha ido a... Madrid Sur, Alcorcón, Madrid Sur, Móstoles, ¿vale? Madrid Sur, Móstoles, todos los que la hacéis aquí, la vais a hacer en Madrid Sur, Móstoles. Si estáis matriculados, ¿dónde estáis matriculados? Si la hacéis aquí, en este grupo, los jueves... Estáis en Móstoles, ¿de acuerdo? Olvidaos de lo demás. Este archivo tiene que venir como de Móstoles. Para que yo luego no se me pierdan los archivos que son de Móstoles, los que son de otro lado. ¿De acuerdo? Madrid Sur, Móstoles. Apellidos. Pues vamos a poner unos apellidos. Nombre. ¿De acuerdo? Siguiente punto que hay que tener en cuenta. Número de DNI o pasaporte o NIE o el título identificativo que tengáis. ¿De acuerdo? Y te pone poner solo los 5 primeros dígitos. Importante. A veces da problemas si el primero de esos dígitos es un 0. Si tu DNI, que no es raro, empieza por 0, el mío, por ejemplo, empieza a 0083, así, ¿vale? Eso es lo que así empieza. Pues empezáis por el primer número que no sea 0. Yo empezaría 83 y seguiría por los otros. ¿De acuerdo? Si en el hipotético caso raro de que solo tengáis 4 números, el quinto lo inventáis. Me da igual. Esto solamente es un número que va a ir adjunto a los datos de tus 3 sujetos experimentales. Ya está. ¿Vale? Nada más para poder hacer la estadística ordenada y estas cosas. No sirve para nada más. Entonces le pongo aquí 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Y esos son los 5 dígitos que tiene. Siguiente punto que te dice. Vamos a darle entonces a... Para realizar la valoración de DNA, dale a corregir cuestionario. Le damos a corregir cuestionario y veis que se ha llenado esta línea de datos. Pone ID sujeto, los 5 números que le he puesto yo del DNI, que es donde quedan asociados los datos que hemos puesto aquí. Como veis, los 5 rasgos son extraversión, empatía, escrupulosidad, neuroticismo y franqueza. En el primero de extraversión, además, nos está dando los datos generales de cada sujeto experimental, es decir, la edad y el sexo. Sujeto A, sexo mujer, edad 25, valor de extraversión 26. Como veis, el sujeto A tiene un valor de extraversión de 26, un valor de empatía 21, valor de escrupulosidad de 30, uno de neuroticismo de 21 y uno de franqueza de 27. ¿Vale? Ese es el perfil que nos da nuestro sujeto A. Ya está, eso no sirve nada más que para eso. Para comparar ese perfil con relación con la correlación que hará la correlación estadística del equipo docente y no nosotros, ¿de acuerdo? De lo que nos dan los 3. Ya está. La cuestión es que esto es el resultado de haber pasado los 3 tests a la gente y de que el archivo funcione y las macros hayan hecho el cálculo así, para ponerlo. Porque fijaos que de los 44 ítems habrá algunos que vayan en positivo, otros que vayan en negativo. Es decir, así se suelen hacer algunas preguntas que lleven concordancia con las anteriores o que sean incoherentes o lo que sea. ¿Vale? Pero nosotros no nos despreocupamos porque para eso ya trabajan Costa y McRae en eso y si está bien definida la personalidad con eso, se lo preguntáis al de psicología de la personalidad. ¿Vale? Aquí vamos a ver la personalidad definida con este test y vamos a comparar entre quienes tienen genes y quienes no, porque aquí lo que nos interesa es saber si esos rasgos de personalidad son heredables o no son heredables. Ya está. Y qué valor de heredabilidad nos da para cada rasgo. Entonces, siguiente paso, lo último que hay que realizar, te lo dice aquí. ¿De acuerdo? Te dice, marque el techo que aparece. Bueno, aquí te dice. Lo siguiente que hay que hacer es genere el nombre del fichero pulsando el botón generar y personalizar nombre del fichero. Fíjate, ¿eh? Para generar y personalizar el nombre del fichero tienes que pulsar un botón que pone generar y personalizar el nombre del fichero. Bueno, pues hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero para ello tenemos que haber rellenado estos datos de aquí porque nos va a crear el nombre del fichero, nombre rarísimo, nos lo va a crear a partir de esos datos, ¿de acuerdo? Entonces dice, generar y personalizar nombre del fichero de datos. Le pincho y como veis, aquí me ha puesto Madrid sus Móstoles, el código numérico del centro asociado, APP1 tablas de fulanito. Estos son nombre y apellidos que le he puesto yo aquí que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenéis esto, te dice lo siguiente. Marque y copie desde la barra de fórmulas el texto que aparecerá en la celda. La celda es esta, en la que ha salido el texto. Evidentemente, cuando en Excel estás en una celda, en la barra de fórmulas, aquí a la derecha, te aparece exactamente lo que está escrito ahí. Si yo me pongo aquí, en esta celda, mirad lo que aparece en la barra de fórmulas, 24. Entonces, si te pones aquí, en esto que es donde está, te aparece. Entonces, lo que vamos a hacer es que este es el nombre que tiene que tener el archivo, este, a partir de este momento. Una vez que habéis hecho esto, este es el nombre con el que hay que guardar el archivo y con este nombre se lo enviáis a la coordinadora. ¿De acuerdo? De manera que la coordinadora, cuando recibe el archivo de Madrid Sur Móstoles y el nombre y apellido del sujeto, del compañero de su grupo que le ha mandado los datos. Esa es la idea. Entonces, fijaos, pegar esto. ¿Cómo se copia el nombre del archivo y se le pone el nombre del archivo? Yo haríamos lo siguiente. Bloqueamos en la barra de fórmulas, ¿de acuerdo? El nombre del archivo, control C, que es copiar. Quien no lo sepa, que lo sepa ya a partir de ahora, yo supongo que lo sabréis casi todos, ¿no? Todo el que haya utilizado algo de esto, control C copiar, ¿de acuerdo? Le damos a archivo, guardar como, tiki tiki, cuando le doy a guardar como y lo voy a poner en el sitio donde yo vaya a guardar el archivo, como veis, me sale aquí el nombre del archivo con el que os llegó, ¿de acuerdo? Me sale en sombreado. Si yo ahora le doy control V, me pone el archivo, el nombre del archivo que me ha generado el fichero. Y ya está, y con esto le doy a guardar y lo tengo ahí en mi ordenador cojo, abro el correo electrónico y le envío adjunto ese archivo, pero también me lo quedo yo en el ordenador por si en el cuestionario me piden que adjunte el archivo, porque esa es la prueba de que tú has hecho la APP1, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿de acuerdo? No le voy a dar a guardar para no tener 200.000 archivos falsos que no me van a servir de nada, ¿de acuerdo? Entonces, esto en cuanto al archivo, como os digo, guardar como... Vale. No guardo. Bueno, espérate, que no quiero cancelar, no quiero guardarlo, porque ahora lo que vamos a hacer es abrir el archivo que vamos a tener que enviar, que voy a enviar, o sea, yo la semana que viene a las coordinadoras le enviaré el BCI, este archivo que acabamos de ver, para que os lo envíe a todos, pero además le mandaré el archivo de datos de grupo, que ese se lo quedará a la coordinadora y reunirá los datos de vosotros y me lo enviará a mí. Como muy tarde, el 12 de noviembre, que es lo que teníamos puesto en las fechas que poníamos antes. Entonces, vosotros se lo enviaréis a ella, no se lo enviéis el 11, no seáis cabritos. Enviárselo un poco antes para que le dé tiempo a crear la tabla de grupo y enviarnos. Aunque la tabla de grupo es muy sencillo también lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, vamos a abrir el de la tabla conjunta de datos de grupo para que veáis cómo es. Este es el de la tabla conjunta de datos de grupo. Entonces, fijaos que aquí en la tabla conjunta de datos de grupo... viene una tabla en la que vienen apellidos y nombre de los integrantes del grupo. Pero no me mandéis apellidos y nombre de los integrantes del grupo que vengan en la hoja que vamos a hacer dentro de 10 minutos con los miembros del grupo, sino solamente apellidos y nombre de los miembros del grupo que te hayan mandado su trabajo, de manera que esta tabla tiene que coincidir el número de integrantes en el grupo con el número de filas. Habéis visto que nos generaba una fila de datos a cada uno, pues con el número de filas que va a llevar la tabla, de manera que si son 7 al final miembros del grupo los que le han enviado el trabajo, el archivo de datos del grupo va a tener 7 filas de datos. Fijaos, entonces vamos a ver cuáles son los datos. Este es el archivo, esta es la tabla de datos que tiene, a ver dónde estamos,
todos los datos.
Fijaos que aquí hay que hacer exactamente lo mismo que teníamos antes. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, lo primero tenemos que poner centro asociado, tiki tiki, igual ponemos, buscamos el de Móstoles, Madrid Submóstoles, aquí le he puesto Albacete para no andar buscando, ¿de acuerdo? Le ponemos aquí lo que quieras, ¿vale? Apellidos, por lo tanto, apellido de la coordinadora, que es quien, el archivo este de la coordinadora, ¿de acuerdo? Nombre de la coordinadora. Igual, y antes de generar y personalizar el nombre del fichero, lo que vas a hacer es poner aquí los datos que te envían los demás. ¿Cómo pones eso? Pues como ha dicho la compañera, cortas y pegas, evidentemente. Bloqueas, que me ha enviado Mari Carmen de mi grupo, me ha enviado esto. Pues cojo, pincho desde el primero, que aquí no me lo ilumina, ¿no? Pero está pinchado. Ahora lo veremos y damos control C, y cuando damos control C se pone en intermitente todo lo que ha copiado. ¿De acuerdo? Nos metemos en el otro archivo, en el del grupo, me pongo en la primera casilla de la izquierda, que está libre, y le doy control V, que es pegar. Control C, control V, ¿vale? Y automáticamente se me pone todo aquí. Entonces, imaginaos, también sabéis que se puede dar botón derecho y copiar. Pero si lo pegáis con botón derecho y pegar, tened en cuenta que para pegar esto, voy a pegarlo de nuevo, porque está en el portapapeles, poniéndole el botón. Hay que pegarlo como pegado especial valores. ¿Por qué? Porque hay celdas con números, celdas con letras, y si no, se hace un lío. ¿De acuerdo? Entonces lo pegamos así. Como veis, aquí es como si me hubiesen llegado, como evidentemente, un ID de sujeto por cada miembro del grupo. Ahora, aquí he puesto como si fuesen... ¿De acuerdo? Una vez que está hecho esto, igual, generar y personalizar nombre del fichero, te saldrá aquí esto, bloqueas aquí, control C, guardar archivo, guardar como, vale, lo guardo donde me dé a mí la gana, control V aquí, guardar, y lo tengo ahí, ¿de acuerdo? Este archivo es el que la coordinadora me enviará a mí, como muy tarde el 12, porque yo tengo que juntarlos de todo en un tercer archivo, que es el de datos del centro asociado, y enviárselo al equipo docente en una fecha determinada. ¿De acuerdo? 3 días más tarde se lo tengo que enviar yo al equipo docente. Y tengo que reunir los de todos vosotros más los de cada centro asociado. ¿De acuerdo? Entonces, el 12 es el último día para que la compañera, la coordinadora, me lo envíe. Esto, con respecto, mirad, a la APP1. Vamos a dejar de compartir. Voy a cerrar esto. Y gracias. Porque no quiere... Ah, vale. No guardar. los cambios, no guardar los cambios, ¿vale? Voy a cerrar esto y ahora vamos a dejar de compartir para no entrar en el bucle infinito. Ahí. Dejamos de compartir y recordamos. Aquí, no, aquí. Aquí, recordad que, como os había dicho, el 12 de noviembre es la última fecha para límite para enviarme los archivos de los grupos de la APPU. Claro, ¿no? Siguiente punto. Atended que queda poco tiempo y hay que hacer los grupos. ¿De acuerdo? Siguiente APP. APP 2. La APP 2, como somos muchos, vamos a hacer 2 días de disección. Consiste en la disección de un encéfalo de cordero. Haremos 2 días de disección. ¿Vale? De manera que haremos la mitad de la clase aproximadamente, harán la disección el 28 de noviembre y la mitad de la clase la harán el 5 de diciembre. Hay tiempo suficiente para decidir, podéis decidir libremente cuál de los 2 días os viene mejor hacer la APP. ¿De acuerdo? ¿Cuál de los 2 días os viene mejor hacer la APP? El día que decidáis hacer la APP, pues sabéis que el miércoles anterior o el siguiente, el que haya la otra disección, ese día lo tenéis libre, no tenéis que venir a la tutoría. Si venís los 2 días, para eso no hacemos 2 grupos, ¿entendemos? O sea, vamos a hacerlo para atender a la mitad, porque atender la disección de todos los que estáis aquí ahora es casi imposible, ¿de acuerdo? Y para que le saquemos partido. En realidad deberíamos hacer 10 disecciones con la cantidad de gente que hay. Pero bueno, ya nos las apañaremos. Ya veréis que nos lo pasaremos bien y aprenderemos muchísimo.
¿Y es
con
una
esa
disección por persona?
Es, atendemos. Yo os lo explico. Cada uno, para hacer esta disección, que aunque se llame disección, es aprender, lo de menos va a ser cortar. Vale, yo sé que a todos se entra como unas ansias de carnicero y cuando tenéis, ¿cuándo cortamos? Lo de menos cortar, ya os lo adelanto yo, vamos a aprender mucho solamente observando y tocando. O sea, ya veréis que se le saca mucho partido. Ya haremos algún corte, pero, y también para poder, bueno, pues haremos algún corte en condiciones, un corte sagital seguro y luego alguno coronal a ver si nos da, lo que nos dé tiempo. Pero lo que nos dé tiempo, ya veréis cómo le vamos a sacar mucho partido. Yo es la única APP que no quitaría, es decir, que dejaría siempre porque realmente se aprende muchísimo y os viene muy bien. Y es el tocar, aunque parezca mentira y aunque os dé cosa a algunos o lo que sea, al final es que se os va a quedar muchos de los conceptos que tenéis que asimilar en el tema 6 de este, por ejemplo, de este cuatrimestre, en el tema 8 del cuatrimestre que viene, en el tema 9 del cuatrimestre que viene, se os van a quedar mejor después de estar aquí con los sesos del cordero. ¿Vale? Entonces, fijaos que vais a tener que conseguir cada uno, a una de vosotras, vais a tener que haceros con un encéfalo de cordero. ¿De acuerdo? O sea, los sesitos. En la casquería. ¿Vale? En las casquerías te los venden. Las casquerías de hoy día son una maravilla que da gusto. Cuando yo era pequeño parecía que entrabas en la casa del de la Matanza de Texas, pero hoy una casquería es de un placer. Y la casquería además está de delicatessen. Última, ahora ya
vale
es...
¿Se vale la casa directamente? ¿Eh? ¿Se vale cazado directamente?
¿Cazas ovejas?
Yo no, pero...
¿Ovejas? ¿Quién caza ovejas? ¿La oveja no se caza? La oveja.
Bueno, se mata.
No, muerto.
¿Quién matada?
A atender, muerto tiene que estar. No me traigas. Atenderme, ¿eh? No me traigáis una oveja viva. Ni me traigáis la cabeza de la oveja. Quiero solamente la materia, el trozo de sistema nervioso central que tiene la oveja dentro del cráneo. ¿De acuerdo? Que es lo que se llama encéfalo. ¿De acuerdo? A lo mejor al de la casquería os entiende mejor si le decís los sesos de cordero, pero también entiende si le decís el encéfalo y si os lo puede extraer con un poquito de médula espinal, mejor. En las casquerías, ir a la casquería, que es comercio local, ir a ellas. ¿De acuerdo? Ahí es el suyo. También, si no, también lo podéis conseguir en Mercadona. Pero en las casquerías está. El señor Roch tiene dinero de sobra. El de la casquería necesita de vosotros. ¿De acuerdo? Y es bueno que siga el señor Roch. Cuando no le interese, dejará el Mercadona, cerrará el Mercadona aquí, pero el casquero seguirá. Dime.
¿Hay que saberlo entero?
Espera, cuento. Sí, sí. Vais a tener un encéfalo de cordero cada uno. ¿De acuerdo? Y ese encéfalo de cordero va a tener que estar un mínimo de 3 semanas en etanol, atenderme, en alcohol que vamos a fabricar nosotros. Alcohol de 70 a partir de alcohol de 96, que es el de farmacia de toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces, escuchadme porque es fundamental. Esta es la clave. Y además estas cosas os las suelen preguntar luego en el cuestionario, porque para esta PEC también habrá un periodo para contestar un cuestionario en la página online. Y os dirán, ¿cómo has hecho el líquido fijador? Pues el líquido fijador lo he hecho de la siguiente manera. He comprado un bote de alcohol de 96, del que nos echaban en las heridas cuando que picase era bueno. ¿Sabéis? Que te decían, si es fuerte que cura.
Sí.
Eso es. Bueno, pues en esa época se utilizaba el alcohol para... ¿De acuerdo? Entonces coges un bote de eso de alcohol de 96, llegas a tu casa, abres otra botella y echas 7 partes de alcohol de 96 por 3 partes de agua del grifo. No se necesita agua destilada, no se necesita agua mineral, no se necesita nada. Agua del grifo directamente. La cuestión es mantener esas proporciones. 7 partes de alcohol de 96 por 3 partes de agua. Así es como haces tu líquido fijador de alcohol al 70. En realidad, o sea, al 70 sería el 68 y pico por ciento, porque no es 100% el alcohol que utilizas, sino el 96%, que es lo que significa 96. Dime.
¿Y no lo venden de 70?
Sí, a ver, sí. Hay, escuchadme, hay alcohol de 70, hay alcohol de 70, si es alcohol de 70 sanitario, sí, pero es que hay alcoholes de 70 que incluyen metanol y el metanol es tóxico. ¿Vale? El metanol es más barato que el etanol y el metanol es tóxico. El metanol lo utilizaban para adulterar en la ley seca para los esto y produjo muchas cegueras, porque lo primero que hace es eso. Dime. No, no, no es que no pase nada, porque si no te lo vas a comer, pero si tenemos aquí en una clase un montón de metanol, es tóxico. ¿De acuerdo o no? No. Con metanol no bueno. ¿Vale? El alcohol de quemar, que se utilizaba el metanol, metanol caca. Vamos a utilizar etanol, ¿vale? Fácil. Y además es fácil, quiero decir, porque tú con ese bote vas a generar un montón de líquido fijador porque vas a poder utilizarlo varias veces. Fíjate, entonces tú vas a coger el encéfalo de cordero y lo vas a meter en un bote, ¿de acuerdo? Da igual, de plástico, de cristal, da igual. El caso es que cierre. Cierre porque si no el alcohol se evapora. Ya está. Entonces cogéis ese bote. ¿Cómo de grande el bote? Mi madre decía, ¿cómo es el santo? Son las cortinas, ¿vale? Si tienes un encéfalo así, un bote, que es donde se quepa. Porque cada, veréis que cada corderito tiene unos sesos. Si te anda un recental, será más grande. Si te anda un lechal, pues será muy pequeñito. ¿De acuerdo? Entonces, yo os adelanto, por ejemplo, yo he tenido durante años en la cocina de mi casa encéfalos de cordero, al gran disgusto de mi mujer, con varios encéfalos de cordero metidos en los tuppers estos en los que viene la comida del restaurante chino, esos redondos que cierran maravillosamente bien, ¿sí? ¿Vale? Pues en esos tuppers, esos que cuando abres y coges un poquito de arroz, lo cierras y se vuelve a llenar.
Sí.
¿Nos ha pasado que es eterno lo que viene ahí?
Sí, que dices, nunca has acabado.
Pues esos tuppers, bien, es un tamaño que viene muy bien. La cuestión es que hay que cubrir completamente el encéfalo de cordero y así tiene que estar 3 semanas mínimo. Si en vez de 3 semanas está 4 semanas, no pasa nada, incluso mejor. 5 semanas también, 2 meses también. Yo les he tenido meses, y ya os digo, más de un año con ellos. Y el caso es que, fijaos, ahí, paulatinamente, en esas 3 semanas, va a ir penetrando el etanol al 70%, porque entra mejor al 70% que al 96%. A escucharme, que luego, si no, tendréis preguntas. Entra el etanol y según vaya entrando el etanol, va a ir sacando guarrería del interior del cordero, del encéfalo del cordero. De manera que se enturbiará. Hay que tener una cosa en cuenta. Cuanto más limpio esté el etanol, más fácilmente penetran los tejidos. ¿De acuerdo? Con lo cual, interesa tener el etanol limpio. ¿Que se te ha enturbiado? Sujetas el encéfalo y vacías el etanol y vuelves a echarle el etanol al 70% que has fabricado tú. ¿De acuerdo? Y lo vuelves a cubrir y lo vuelves a cerrar. Los primeros días, muy importante, para que esté en buenas condiciones para venir a hacer la práctica, los primeros días hay que cambiarle de postura, de posición en el bote varias veces, o cambiar el bote de posición varias veces al día para evitar aplastamientos. Si siempre está en la misma postura, las partes de abajo, que todavía está el encéfalo blandito, se van a ir deformando. Ya veréis que a partir de la semana ya tiene una consistencia en la que no importa. Con lo cual, el segundo o tercer día vais a tener que hacer un cambio de alcohol. El segundo día ya. Luego un par de días más tarde a lo mejor otro. Y luego ya según vayáis viendo si se os enturbia o no se os enturbia. Que probablemente, depende de lo sucio que venga, se os enturbiará más o menos. Pero con 3 cambios de alcohol, 2, 3, estará bien. Dime.
los cambios posturales del encéfalo, cada cuántas horas, cada cuántas.
¿Alguna vez? Vale, lo mueves, no necesitamos una pauta. Vale, simplemente que estés atenta de, ¡ay, vale, dejado ahí! Ya veréis que cada uno se nos deformará un poquito. En realidad no para evitar deformaciones, sino para evitar grandes deformaciones. Todos se deformarán un poquito. Entonces, pero si lo traemos, si hacemos esto, tendremos el encéfalo en buenas condiciones. Material que se necesita, escuchadme, material que vais a necesitar para hacer esa fe. Vais a tener que venir o bien el día 28 o bien el 5 de diciembre, el día que decidáis o el día que al final se os asigne, porque ahora veremos eso, fijaos, tenéis que venir con el encéfalo de cordero, ¿de acuerdo? Con el vuestro, el de cordero. Una tabla sobre la que cortar. Cuando digo tabla, se dice tabla, pero suelen ser plásticos de estos que se utilizan para cortar en cocina, ¿vale? Algo sobre lo que cortar y no fastidiar las mesas del centro asociado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y un cúter. Olvidaos de bisturís, de disección y de cosas de estas. No, eso para otro tipo de disecciones. Para esto, lo que mejor viene es un cúter. Normal y sencillo. Un cúter. Para que, por ejemplo, hacemos un corte sagital, hacemos racatún, sacamos toda la hoja del cúter y le damos un tajo y lo cortamos perfectamente. Si es con un bisturí, voy a tener que estar aquí y voy a hacer un destrozo. Dime, Carolina. Claro, por eso venimos aquí. Ya haremos la
receta.
Guantes también es interesante, pero no es fundamental. ¿No? Quiero decir que, bien, vais a tener que tener el encéfalo en la mano. Entonces, el que quiera guantes, guantes. Pero que te digo yo que eso ya, si tienes una herida, te la cura con el etanol que lleva, ¿de acuerdo? O sea, no, veréis que no. Quiero decir, después de 3 semanas ya tiene una consistencia, no es, cuando tú lo compres va a ser una masa blandita que da cosa. Después de 3 semanas, 4 o 5 en etanol, va a estar bien. Silencio, escucho. Muy bien, hay que tenerlo a temperatura ambiente. Prohibido meter el encéfalo en el Federico. ¿De acuerdo? Prohibido. Frigorífico no. ¿Por qué? Fijaos, el frío ralentiza este proceso de fijación de tejidos. Entonces, sí, os lo va a conservar, pero lo va a conservar blanquito, como lo comprasteis. Entonces, no. Y aparte que en la nevera, pues, puede darse un susto tu amigo cuando vaya a coger una cerveza, etcétera, etcétera. ¿Vale? No, yo os recomiendo a temperatura ambiente. Si puede estar protegido del sol, mejor. Pero en realidad, contener la temperatura ambiente en un mueble de la cocina, por ejemplo, o donde sea, o en el armario de tu habitación, como quieras, pero a temperatura ambiente. Siempre a temperatura ambiente.
¿Se trae escurrido?
Sí, el día que venís aquí a hacer la práctica, cogéis esa mañana, como ya lleva 3 semanas, tiene la consistencia suficiente y tiene el etanol ya metido en los tejidos, de manera que esa mañana, cuando salgáis de casa, vaciáis el etanol y dejáis o venís con el encéfalo en vuestro bote ya sin etanol, porque si no, imaginaos el trasiego de aquí al baño y esto oliendo alcohol todo el centro asociado, va a parecer un acre, ¿de acuerdo? Y lo vamos a llenar todo. No, mejor ya lo traéis todos vacío, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra cosa? Bien, pues sin más dilación, porque ya es tarde, fijaos, yo ahora voy a preparar y os las voy a pasar para que cada uno de vosotros, esto igual, que los onliners no se me pongan de los nervios, fijaos. Voy a poner en un folio, voy a poner aquí para que os apuntéis para la APP2. Para la APP2 no voy a necesitar correos electrónicos, me vale solo con nombre y apellido. Nombre y apellido, ¿cómo estáis en la UNED, por favor? María Amparo, ponme María Amparo, no me pongas Amparo solo. ¿De acuerdo? Ponerlo José Miguel, aunque te llamen Miguel, ponme José Miguel, que si no, luego no te encuentro. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Facilitarnos que os corrijamos el cuestionario. Entonces voy a pasar una primera en la que ponga, voy a pasar 3 folios. En uno va a poner 28 de noviembre para que se apunte aquí quien quiera hacer la disección el 28 de noviembre. En otra va a poner 5 de diciembre para que se apunte aquí quien quiera hacer la disección el 5 de diciembre. Y en otra va a poner indiferente, de manera que le da igual hacerla el 28 o el 5. ¿Interesa que haya indiferentes? Sí, porque estos indiferentes serán los que luego, en función de quién se haya apuntado un día a otro, asignaremos a uno y a otro 2 días y así tendremos más o menos la mitad cada uno de los 2 días. ¿De acuerdo? Sencillo. Esto lo voy a pasar en lo que vosotras hacéis los grupos de trabajo, que ahora digo qué grupos de trabajo vamos a hacer. ¿Alguna otra pregunta con las PEP? ¿Estas? ¿Alguna duda? ¿Con Leiner? Tutu.
Una pregunta.
Escuchemos.
Una pregunta. Respecto a la primera, la PEP de ahora.
Bien.
¿Qué pasa si el sujeto A, que es el, digamos, ¿sí?, el padre, y el sujeto B, no llevan, o sea, llevan una correlación de genes, pero no viven juntos?
Ah, que no viven juntos, me da igual.
Vale. Decir, o sea, pero solamente es necesario que sea correlación de
genes. No, fijaos que hasta, sí, eso es, correlación genética. Importante es que haya correlación, correlación genética. Por favor, correlación genética. No vale padre adoptivo. ¿Entendemos, no? No comparte genes.
Entonces, cada uno te tenemos que mandar el BCI.
No, no. El
F1.
Yo lo mando a vosotros. Vosotros no me lo mandáis a mí.
Solo la
que FI.
Sí, sí, un segundo. Si les
FI.
Entonces, solo el que sea el organizador del grupo solo te manda las tablas finales, ¿no?
Claro, pero a mí cuando me manda las tablas finales, yo cogeré y miraré en la tabla en la que me pone nombre y apellido de quien le ha enviado los datos y cogeré el papel que tengo de ese grupo y iré poniendo, fulanito, aquí, ha entregado esto. Y ya sé que esa parte de la PEP, esa fulanito, la ha hecho y la ha entregado porque le ha mandado los datos a la coordinadora. ¿Entendéis que así es la forma en la que llevamos el control? Vale, vale. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Si, dime.
La nota de la PEP, ¿cómo la...?
¿Cómo no la qué?
La nota de la
PEP. ¿Qué, qué? ¿Cómo que...? ¿Cómo os la comunico? Aparece directo. Si os la pongo directamente en la, al corregir vuestro cuestionario, igual y os aparece directamente, os llega la notificación de cuál es la nota de la PEP. En cuanto yo corrija, ya te sale. Dime. ¿Sí? No hay máximo de personas, pero hacerlo, quiero decir, si hacemos grupos aproximadamente de 9 o 10 personas, tampoco hagáis mucho más, porque va a haber que asumir a todos los que están ahí diciendo, y a mí que me apunta, de mí que me apunta, que me van a criticar correos. ¿De acuerdo? Entonces no hagáis más para que al final cada coordinadora no tenga que atender a más de 15 personas o algo así, ¿entendemos? Que ya es, serían muchos correos. Entonces, a la de ya, chicas, chicos, por favor, en 5 minutos tenemos que hacerlo. Yo ahora voy a pasar unas hojas mientras estáis haciendo los grupos. Os ponéis en grupos, como os digo, de 8 o 10 personas y necesito una hoja con nombre, apellidos y correo de la UNED. Si me lo escribís en mayúsculas, mejor, que uno cree que se le entiende la letra, pero luego no es tan fácil, ¿de acuerdo? Y el correo de la UNED, ponérmelo en mayúsculas, que yo sé que va en minúsculas todo. No pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, ponérmelo, si me lo ponéis en mayúsculas, lo entiendo mejor. Cada uno, como digo, en una hoja como la que tienes tú, ahí pones nombre, apellido y correo de la UNED, y los que formáis parte del grupo. Entonces, nos metemos en grupos, a la derecha empezamos a hacer los grupos, hacemos la lista.
¿Pero coges de los grupos?
Pues, por ejemplo, ahí la vuelta así y decís, ¿por qué son organizativos? Coged una hoja... Coged una hoja y decidid, chicas, y decidid quién coordina el grupo. Ya está. Por cierto, señaladme quién coordina el grupo para saber cuál es el grupo que mandarnos a la grupo. Pero, ¿cuál? Ya, por lo que es una familia, o sea, en medio tierra. Esto igual. Las hojas para la APP2 también las pasaré la semana que viene, la siguiente, que me quité el tiempo para ir diciendo qué día puedes hacer la disección. Nada más, no se han dicho. Sí, lo vais a hacer con frío. El problema es que sea mal. Lo hago por vuestras tranquilidades.
¿Y DNI también, no?
No, DNI no. Nombre, apellido, correo, NET.
Da igual.
Dime.
Hay 25 personas en el grupo que quiere...
Que quiere meterse en grupo.
20 personas.
¿A quién le da el email y los nombres?
Entonces,
como dice, como el que se y que lo hagan entre ellos, decidan quiénes están en cada grupo y me envíen un correo y digan, mira, de los que somos online y hemos decidido que todos ellos formamos un grupo. Y lo coordina para nosotros, ya está. Pues, igual que lo hagan ellos, ¿vale? Así nos evitamos. Sí, no. Pero esto, vale, de la hoja de esta, vale, ya queda. ¿Cuántas hojas no tenéis en la? Mira,
ponme la misma letra.
Para los online, que sepáis que la APP2, las listas que pasan con la APP2, si alguno tiene vuestro dato y sabe cuándo lo hacéis, pues que os apunte. Si no, lo voy a pasar varias semanas. Hay tiempo de sobra para hacerlo. Para que lo pongáis, ¿cuál de las dos fechas? Todos los que estáis, ¿os habéis puesto aquí?
Sí.
Vale, todo, ¿no? Bien,
vale.
Sí, fechas, pero si tienes ahora, perfecto. Una ya lo metes y lo haces y no pasa nada porque queda un giro. Nada menos. Si
tienes que estar perfecto, igual, si no,
¿de acuerdo? No, sí. Vale, te envías un correo en Álvarez, pero que sepas, pues necesitaré tiempo para leer. Vale, gracias a mí la posición y mantener. Vale, pero sí, ten en cuenta que aquí hay que ir. Sí, porque la relación tiene que ser a mismo cuerpo.
No, aquí no es un problema.
Será lo que diga él.
Si soy coordinadora, me he dado el tiempo.
O sea, está
por aquí. Ah, vale, yo no me
hago.
Por cierto, he dado por supuesto que una copia de lo que voy a hacer delante. Bueno, era de casa, ahí va a grabar, la voy a parar, porque esto ya no tiene sentido, que no sé, a qué se